nuestro instituto bíblico. Nos conocimos el año 2003. Y ustedes, como son los privilegiados del tercer servicio, voy a contar cosas que no conté en el primero. ¿Okay? Fuimos vecinos ahí en el instituto bíblico. Y hasta el día de hoy nos llamamos vecinos, ¿no? Y era como este tipo y... Y al principio nos mirábamos, me cae mal a mí también. Y mira, después de veintitantos años, Dios nos permite servir juntos. Él es pastor en una iglesia en San José. Estuvimos visitándoles con Cindy cuando compartimos hace algunos años que íbamos a ir a San José a compartirlo de grupos pequeños. Era la iglesia de ellos. Y hoy él nos va a bendecir junto a su familia, su esposa y parte de la iglesia. Ellos tienen un ministerio hace 5 años que se llama Levanta. Puedes buscarlo después en Spotify, tienen un podcast muy bueno. Y ellos se han especializado en violencia doméstica. Iglesia, hoy vamos a hablar de ese tema. Y creo que si hay un momento en nuestra sociedad y en nuestra iglesia que tenemos que hablar de ese tema es hoy. Lamentablemente en nuestro país la hemos normalizado. Y creo que tenemos que transformarnos. Voy a spoilear la predicación como en el primer servicio. Y aquí nos tenemos que ir de dos maneras. Aquí estoy, ¿a quién puedo ayudar? O aquí estoy, yo necesito ayuda. No hay de otra. Pero es un tema que la Escritura tiene mucho para decirnos. Así que Alonso, gracias. Él vino, estuvo compartiendo ahí en el campamento en Palabra de Vida y me escribió, me dijo, amigo, voy a México, te aviso que me quedo en tu casa. Esa es la amistad, ¿no? Entonces dije, bueno, ya que estás, vamos a sacarte el jugo. Queremos que nos puedas ministrar a través de la Palabra de Dios y de la experiencia que Dios te ha permitido. Así que vamos a orar, que Dios le use y sobre todo que cada uno de nosotros con un corazón abierto y transparente pueda permitir que Dios le hable. Oramos. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo que hemos estado juntos y oramos que hables a nuestra vida. Usa a Alonso, Señor, úsalo a través de tu palabra, de la experiencia, que el Espíritu Santo nos pueda dar iluminación para entender no solamente esta problemática, sino para ver a nuestro corazón. Y quizás de este lugar haya personas hoy en una necesidad muy urgente de ayuda. Quizás puedas motivar a otros a decir, yo estoy para ayudar, porque tenemos que ser como iglesia el espacio seguro para cualquier persona que necesite ayuda. Usa Alonso y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, Marce. No voy a contar intimidades de nuestra relación porque muchos se irían de acá, yo creo. Entonces mejor dejémoslo así, como conocen a Marce. Vamos a hablar de violencia, comunidad y reino. Y para esto me gustaría que enfocáramos algunas historias, unas que conocen, otras que no. Pero déjeme contarle rápidamente la historia de Catherine. Ella era costarricense, vivía bajo problemas de violencia doméstica, cometió errores, se equivocó, por supuesto, claro que sí. Un día después de su trabajo, su esposo la siguió, la encontró y la asesinó. Y esa historia se ha repetido en los últimos meses en nuestro país repetidamente, constantemente ha sido así. Déjeme contarle otra historia. Una mujer de Venezuela que llegó a Costa Rica sin documentos, con una niña pequeña, entró en una relación con otra persona, tuvo un hijo y esa otra persona la tenía encerrada en su casa, no podía salir. Tenía cámaras, no tenía recurso económico, no tenía relaciones con otras personas. Este hombre, este abusador, asistía a una iglesia, no sé por qué, pero asistía a una iglesia. Y esta iglesia fue sensible y encontró formas de poder sacarla de una forma, con una estrategia para que el abusador no se diera cuenta y llevarla hasta nuestro refugio. Y ahí está hace 8 meses, en un proceso de restauración, desde su identidad en Cristo, en un proceso de aprender a trabajar, aprender a cómo criar a sus hijos, aprender a ser una persona funcional. Bien, otra historia más, usted tal vez la recuerda, una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio y los líderes religiosos, bien, la sacaron. Y entendamos el contexto, dice las Escrituras, en el mismo acto de adulterio. La trajeron arrastrada por el suelo, la llevaron hasta donde estaba el Señor, bien, y la tiraron y le preguntaron, Señor, Esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Se acuerdan qué hizo Jesús? Escribía en el suelo, estaba sentado y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se fue uno, se fue el otro, se fue el siguiente. Quedaron solos y le dijo: ¿dónde están los que te condenan? No están. Vete y no peques más. Esto sucedió en la explanada del templo, que por cierto el templo debía ser un lugar seguro, debía ser un lugar, según Primera de Reyes capítulo 8, un lugar de reconciliación, un lugar de perdón, un lugar de arrepentimiento. Y en ese lugar que debía ser seguro, con líderes que debían traer seguridad, lo que trajeron fue condenación a una mujer. ¿Que estaba pecando? Por supuesto que sí. ¿Que está mal lo que estaba haciendo? Por supuesto que sí. Pero fue víctima también de otro tipo de abuso. Otra historia más. Una jovencita, 13, 14 años, su medio hermano estaba perdidamente enamorado de ella. Este medio hermano le preguntó a su primo: mira, estoy enamorado de mi hermana, ¿qué hago? Y el primo le dice: viólala. Hazte el enfermo, di que estás enfermo, pídele a los siervos de tu casa que traigan, que ella te traiga comida, y cuando entre a tu habitación, la violas. Y así fue como Amnón violó a Tamar, en el libro de Samuel, 2 Samuel capítulo 13. Tamar sale, una jovencita, 13, 14 años, violada, sale, huye, llega donde su hermano Absalón, y Absalón se llena de ira, de enojo, le dice: mira, quédate aquí, no pasó nada, olvídate, yo voy a matar a Amnón. David, su padre, se dio cuenta. ¿Y qué hizo David? Nada. Nada. Entró en un conflicto con Absalón que terminó en un golpe de estado. ¿Y Tamar? ¿Saben cuál es la diferencia entre la mujer de Juan 8 y Tamar, entre la historia de la mujer que asesinaron y la que está en nuestro refugio? ¿Saben cuál es la diferencia? Una red de apoyo. Alguien estuvo ahí para evitar que fueran asesinadas, que fueran olvidadas después de una violación. Alguien estuvo ahí. Y lo que quiero proponer en esta mañana es algo muy puntual. Proponer que la iglesia, la comunidad, sea un lugar seguro y una red de apoyo. ¿Para quién? Para víctimas y victimarios de violencia doméstica. Que la iglesia, esta iglesia, que cualquier iglesia sea un lugar seguro, donde víctimas que han sido abusadas de alguna manera y victimarios que son abusadores y están procurando una restauración, un cambio en su vida, digan: aquí es un lugar seguro. Y ahí, en ese lugar seguro, donde puedo decir quién soy, no para que me justifiquen mi falta, sino para que me reciban, para que me ayuden porque necesito ayuda, digan: ahí hay un lugar seguro. Y en ese lugar seguro van a encontrar una red de apoyo. Van a haber personas dispuestas a decir: mira, ¿sabes qué? Yo no tengo mucho, yo no puedo mucho, pero yo pongo el hombro al lado tuyo. Yo me voy a poner a tu lado y te voy a sostener, te voy a ayudar, voy a caminar contigo. Ahora, para esto hay cosas muy importantes. Es muy importante entender, primero, qué es la violencia doméstica, y segundo, cómo nosotros podemos ser parte de esto. Así que muy rápidamente quisiera poner algunas cosas en perspectiva. Primero, la ley mexicana tiene un artículo, lo voy a leer aquí rápidamente, ahí va a estar también: acto u omisión único, repetitivo, cometido por un miembro de la familia en relación de poder, en la función del sexo, edad o condición física, en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurre el maltrato psicológico, sexual o abandono. Eso dice la ley mexicana, ahí tienen ustedes la referencia. Hay otra definición que la Cámara de Diputados también ha establecido, es decir, socialmente se ha definido qué es. Muy bien, hay una problemática de abuso a nivel familiar, donde una parte abusa, controla, sujeta, maltrata en niveles físicos, emocionales, sexuales y patrimoniales a alguien en una condición de relación de poder. Muy bien. Ahora, nosotros como ministerio hemos construido, por lo que hemos trabajado, otra definición. Entendemos la violencia como un comportamiento humano, que la intención es el control y el daño de la otra persona en la integridad de la persona, física, psicológica, sexual, social y espiritual. Bien, esto en el campo de la familia. Entonces, fíjense cómo comenzamos a atar ciertos cabos, porque Las víctimas de violencia doméstica, bien, el abuso, sea cual sea, sea el golpe, sean las palabras, sea de abuso sexual, sea de abuso patrimonial, sucede en un lugar que tendría que ser seguro, mi familia, procedente de vínculos que deberían transmitir amor y seguridad. Entonces, un esposo, un padre que abusa de su esposa, de sus hijas, bien, es la figura de traer amor, respeto, protección, y está trayendo violencia e injusticia. Y lo está haciendo mayormente en el lugar donde es mi casa, donde estoy tranquilo y seguro. Entonces, fíjense cómo ya comienza a trabajar en víctimas, bien, esta ambivalencia, estos dos valores, donde por un lado estoy en un lugar que debería ser seguro y bueno, con figuras que deberían ser buenas, pero me están maltratando y me están lastimando. Hay algunas estadísticas aquí en México, en un lapso de 5 años, entre 2015-2022, 7 años, perdón, se reportaron 1.450.876 denuncias. Muy bien, 1.5 millones de denuncias solo por violencia intrafamiliar aquí en México. ¿Sabe qué es lo más complicado de esto? La cantidad de personas que no denunciaron, que no quisieron, que no pudieron, que no sabían. Y yo me aventuro a decir que el número, si no es similar, es más alto. Esta problemática de la violencia intrafamiliar ocupa el tercer lugar nacional de incidencia de delitos. En los delitos que más se repiten en México, la violencia intrafamiliar es el tercero. 42% de las mujeres mexicanas han sufrido alguna forma de violencia. De 4 de cada 10. Es un asunto de crecimiento. En el 2015 hubo un reporte de 127.000 denuncias. Para 2022 ascendió a 270.000, un 112% de incremento. Y no vamos a seguir hablando de estadísticas, muy aburrido. Pero nos dimensionan una realidad. Ahora, quiero poner otra realidad sobre la mesa. La realidad es que usualmente se considera que la violencia doméstica va a suceder fuera de la iglesia y con personas de baja educación o de bajos recursos económicos. Cuando comenzamos nuestro ministerio hace 5 años en Costa Rica, pensábamos así: probablemente van a ser personas no creyentes. Bueno, de todos los casos que hemos tratado en estos 5 años, ya no tengo un número exacto de cuántos son, el 90% por lo menos, a grosso modo, han sido personas dentro de iglesias, creyentes. Es decir, gente que toma su Biblia, que la lee, que se congrega un domingo, que ora, que se profesa como cristiano. El 90% de los casos han sido creyentes. Ahora, ¿quiere que le diga algo más? De ese 90% hemos tenido 3 casos de familias misioneras y una familia pastoral, donde el pastor abusaba físicamente, entre otras cosas, de su esposa. Entonces, la iglesia no está exenta de esto. Y es que esta problemática no es un asunto nuevo. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala en Génesis capítulo 6. Porque ahí el Señor va a comenzar a marcar un principio muy importante. Y de hecho, es el inicio de, a ver, es la razón del diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? Bien, Dios crea al hombre y a la mujer, las pone en el Edén, los comisiona, reproduzcanse, gobiernen, hagan cultura. Dios crea todo, los coloca ahí. De pronto se da la caída, Adán y Eva dicen autonomía, por mi cuenta, Dios, no nos interesas. Capítulo 4, ¿qué sucede? Un asesinato, Caín mata a Abel, comienza la poligamia, comienza una vida apartada de Dios. Capítulo 5 de Génesis, viene una genealogía que explica hasta Noé. Y en capítulo 6, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Es la razón del diluvio. Versículo 13. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia. Esta palabra violencia es la palabra hebrea jamás. Probablemente a usted se le suene esta palabra porque hay un grupo extremista palestino llamado Hamás. Hamás significa violencia. Ahora, cuando empezamos a entender qué significa Hamás, bien, la palabra tiene algunas connotaciones. Y mientras leo, por favor, ponga en su mente estos principios que hemos hablado o la temática de la violencia doméstica, a ver si encontramos alguna relación. Y voy a leer para ustedes. Primero, Hamás implica violencia, una fuerte, feroz y destructiva fuerza que resulta en hechos que mutilan, destruyen y matan, que implica anarquía, terror y falta de restricción moral. ¿Nos suena a problemática de violencia doméstica? Hechos que mutilan, destruyen, anarquía, terror. ¿Cómo se encuentra la mente y el corazón de una víctima? También otra connotación de la palabra es destrucción, destruir una cosa, una tierra o a una persona, romper, destruir. Estas personas, víctimas, están dañados, están quebrantados de corazón. Implica una injusticia, implica saquear, robar, pero la última es la que a mí me hizo un clic muy diferente, porque la última connotación de la palabra Hamás en el contexto hebreo dice que es ser testigo maliciosamente falso, formalmente testigo de violencia, o sea, un mentiroso en un entorno judicial, un falso testigo. Y cuando entendemos la dinámica de la violencia doméstica y comenzamos a entender que este concepto de Hamás, de violencia, tiene que ver con una persona que es testigo de algo y maliciosamente dice, mira, qué complejo, qué complicado, qué duro, pero yo no voy a decir nada. ¿Saben cuál es la problemática en Costa Rica? En Costa Rica pasa que si una persona ve algo, no lo denuncia, la mayoría, no lo hablan. Si ven un delito, huyen. Si saben que los vecinos están golpeando a la esposa, mejor se va a su casa porque no quiere meterse en problemas. Y cuando comenzamos a entender que Hamás, que violencia, tiene que ver con una actitud de Poncio Pilato, mira, voy a orar por ti para que te peguen más suave, voy a orar por ti para que no te sea tan complicado, voy a orar por ti para que esto termine, es seguir violentando, es revictimizar a personas que ya son víctimas. Entonces, el tema de la violencia doméstica no es un invento moderno. El concepto de violencia, de destrucción, está arraigado desde el inicio de las Escrituras. Y es la razón por la cual el Señor viene con todo su juicio a partir de Génesis capítulo 6. Y si siguiéramos viendo todos estos capítulos hacia adelante, el concepto de la teología de la violencia, realmente nos escandalizaríamos. Ahora, rápidamente quiero tomar un par de minutos para hablar de lo que es violencia. Violencia, hablamos de violencia pasiva o activa. Bien, la activa que implica un golpe, un insulto, un maltrato. La pasiva significa actitudes de omisión. Y entre creyentes, y lo hablo desde la perspectiva de Costa Rica, no conozco México, no conozco su iglesia, pero voy a hablar desde la perspectiva de Costa Rica, de lo que yo conozco en carne propia. ¿Saben qué veo en mi país y en mi iglesia? Hombres pusilánimes, hombres cobardes, hombres pasivos, hombres que no quieren responder, que no asumen su rol de liderazgo, que no asumen la responsabilidad, no se hacen cargo de su esposa, sus hijas, su iglesia, su vida, y están en una esquinita simplemente viendo los partidos de fútbol. Una pasividad frustrante e implica algunas formas de violencia. Ahora, cuando hablamos de violencia, y es muy corto, muy grande, y quiero resumirlo, el abusador tiene un problema con su forma de pensar. El abusador quiere controlar. Muy bien, va a controlar. ¿Cómo lo hace? Dos estrategias. Implantar una falsa culpa en la víctima. Es que eres tonta, eres fea, eres inútil, eres como tu mamá. Lo repite una y otra y otra y otra y otra vez. Bien, el insulto, el maltrato, bien, el abuso verbal, el abuso hacia los niños. Y al final, después de mucho tiempo, ¿saben qué hace esta víctima? De verdad, yo soy tonta, fea, no sé cocinar y soy como mi mamá. ¿Se creen eso? Hago un paréntesis. Cuando hablamos de víctimas, en Costa Rica el 92% de los casos son mujeres. Por tanto, el 92% de los casos son hombres los abusadores. También hay abuso de mujeres hacia hombres. Bien, no queremos estigmatizar de una u otra manera, pero en términos generales sucede así. Sé que hay muchas mujeres que abusan psicológicamente, emocionalmente a sus maridos y los tienen en condiciones de violencia a nivel psicológico o verbal. Bien, pero en términos generales es como sucede. Bien, entonces, ¿el abusador qué hace? Controla por medio de la implantación de una falsa culpa y aísla. Corto comunicación, te quito el teléfono, te quito el recurso económico. Muchas víctimas no tienen ni siquiera una tarjeta de débito, no tienen efectivo, no tienen llaves de un automóvil, no saben conducir un automóvil, no saben cómo hacer las compras, no saben cómo comprar en línea, no saben. ¿Por qué? Porque el abusador dice, mira, yo te quiero tanto que yo te llevo, yo te traigo, yo te compro, yo te aquí. Ah, porque soy una reina, soy una princesa. No es eso. Te está controlando. Y hay un aislamiento completo. No hables con tu mamá, no hables con tus hermanos, no hables con tu papá, no hables con tus amigos. Esta gente de conexión, no hables con ellos, son un problema. Va a ir haciendo todo este corte de relaciones. ¿Qué tiene el victimario en casa, el abusador en casa? ¿Qué tiene? Tiene una persona, bueno, ni siquiera es una persona. Tiene una víctima, bien, sin identidad y totalmente aislada. Entonces, el abusador tiene unos lentes, tiene una botella y tiene una esposa o un esposo, un objeto más. Y este es el gran problema de la violencia, que despersonaliza a la víctima. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor llevó cautivo a todos los, algunos, babilonios, entre ellos, judíos, entre ellos Daniel? ¿Se acuerdan que tomó a Daniel y a sus amigos y se los llevó para Babilonia? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo ellos? ¿Qué fue lo que hicieron? Le cambiaron la forma de vestir, le cambiaron la alimentación, le cambiaron la música, le cambiaron la cultura, le cambiaron los horarios, le cambiaron las responsabilidades. Finalmente le cambiaron el nombre. Ya no vas a ser Daniel, vas a ser Sadrach, Mesach, Abednego, etc. Bien, se despersonalizaron. Hay estudios psicológicos donde han notado que las secuelas de víctimas de violencia doméstica y de personas que estuvieron en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial a nivel de despersonalización son muy similares, porque fueron objetos, fueron cosas, fueron instrumentos, y eso es lo que el abusador hace. Ahora, la víctima es una persona que cae en miedo, sometimiento, indefensión, que son abusadas sexual, patrimonial, en forma vicaria. El abusador violenta a los niños para generar dolor en la víctima. Hay una relación de asimetría, no es complemento, es asimetría, bien, etcétera. ¿Cómo es un abusador? Un abusador controla lo que piensa, siente y hace la víctima. Yo decido como abusador qué es lo que hace, qué es lo que piensa, siente y hace la víctima. Tiene un problema en su forma de pensar y lo que procura es despersonalizar. Ahora, déjame hacer una pausa acá. No los conozco y todos ustedes honestamente parecen excelentes personas. No sé de dónde vienen ustedes, no sé qué asuntos pendientes tengan ustedes. Yo tengo muchos, una buena mochila, asuntos pendientes que están ahí en proceso de trabajo. Pero tal vez un asunto pendiente, algún asunto del corazón que está comenzando a surgir es que digas, y hablo específicamente a los varones, decir, mira, yo tiendo a controlar, yo tiendo a insultar, yo tiendo a criticar. Hablemos directamente, yo tiendo a despersonalizar a mi esposa. Es que eres como tu mamá, es que eres tonta, es que no sirves. Es que si fueras como una y otra vez. Y tal vez hoy te das cuenta, mira, no lo había pensado, pero es posible que traigamos un bagaje cultural, un bagaje familiar, de forma cerrada de pensar. Tal vez hace poco llegaste a Cristo y estás aprendiendo este asunto, tal vez nunca has hablado o entendido la violencia desde esa perspectiva. Puede ser que haya sido. Estadísticamente hablando, es posible que algunos de nosotros, varones, seamos abusadores. Yo en este tiempo, les digo algo muy honestamente, yo me di cuenta de actitudes que yo tenía hacia mi esposa. Mi esposa es la persona más dulce del mundo. Yo soy el más amargado del mundo. Y esa combinación a veces genera fricción. Y me encontré muchas veces, después de hablar aquí y llegar a mi casa, y no quiero ser hipócrita con eso, sino reconocer un asunto que debo corregir, de cometer acciones, no de golpearla ni de empujarla, pero tal vez palabras que yo decía, intenciones, pensamientos. Yo dije, ojo, yo no puedo hacer esto. Y comencé a notar patrones, a ver patrones en otros. Así que si eres hombre y lo que hemos hablado te ha inquietado, bien. Bien, porque estás en un lugar seguro. No soy miembro de esta iglesia, conozco a Marce hace 20 años atrás. Sé el corazón de Marce, estoy conociendo a Alex también, y estamos en un proceso de ir conociendo. He aprendido mucho de ustedes a través de ellos. Pero yo creo que este es un lugar seguro. Yo creo que si tú vas donde los diáconos, donde los líderes, donde tu líder de grupo, y le dices, mira, ¿sabes qué? Me asusté, porque encontré algunos principios, algunos patrones que yo podría estar haciendo, que yo podría estar imitando. Y quizás si no tuviera a Cristo sería un abusador completo. Pero es importante esa introspección. Creo que es de hombres, creo que es valiente el hecho de decir, mira, yo podría ser potencialmente un abusador y quiero hablarlo antes de que sea muy tarde. Igualmente una víctima. Cuando hablamos de las víctimas, hablamos que ellas están, según, hay una psicóloga, en el 97 escribió el libro El síndrome de la mujer maltratada, y ella describe un ciclo de violencia donde tiene al menos tres fases, donde es el incremento de la tensión, evento violento, luna de miel, se reconcilian, crece la tensión, bien, evento violento, luna de miel. Y si notas que tu vida por algún tiempo ha sido así, un tiempo estamos bien y todo es dulzura y todo es bonito y todo es amor, y de pronto hay un evento, de pronto el arroz no me quedó bien, de pronto no había salsa en la casa, de pronto salí, no le avisé y comienza la tensión, viene la palabra, el golpe. Las palabras dejan más marca que los golpes, por cierto. A veces se minimiza, pero las palabras calan más profundamente que un golpe, y no menosprecio el golpe, es crítico, pero a veces le quitamos el valor a las palabras. Hablamos de que la víctima asume agresiones, así es como se vive, así corresponde. Pasividad, pérdida de control, y se identifica con el abusador. No tiene una identidad. Por eso es que nosotros, como iglesia, es que tenemos la responsabilidad de acercarnos con víctimas de violencia doméstica. ¿Por qué? Asumo que México es un país más grande que Costa Rica, más desarrollado, y debe tener programas sociales, gubernamentales, que dan apoyo a víctimas y victimarios de violencia doméstica. Pero estos programas, bien, tienen un límite. Estos programas son meramente conductuales. ¿Qué quiero decir? Que van a llegar y van a poder ayudar simplemente en la conducta y en el entorno de la víctima y el victimario, nada más. Y son muy loables, son muy buenos. Pero te digo algo, la iglesia, es decir, tú y yo, tenemos algo, o más bien tenemos a alguien que va más allá de esos límites. Porque la intervención de la iglesia no es meramente justicia social. La intervención de la iglesia es una acción transformadora porque Cristo, porque a través del Evangelio, puede transformar lo que una víctima piensa, siente y hace. Es decir, que esta víctima despersonalizada recupera su qué. Su identidad en Cristo, no se empodera, no se le dan un par de monedas para que vea cómo sobrevive, no se le dan palmaditas en la espalda para decir todo va a estar bien, se le da Cristo a través del Evangelio, y Cristo restaura esa identidad, esa falsa identidad implantada por un abusador es transformada en una nueva identidad en Cristo. Entonces desarrolla su vida no a partir de un programa, no a partir de una remuneración económica, no a partir de un programa que tiene limitaciones, sino desde su identidad en Cristo comienza a desarrollarse. Y el abusador que reconoce que necesita de una transformación en su manera de pensar, cuando escucha Romanos capítulo 12, que nos enseña que debemos transformar nuestra forma de pensar conforme a la verdad en Cristo. Cuando en Efesios 4:23 dice que transformemos o dejémonos transformar en la actitud de nuestra mente, un cambio de forma de pensar. Ya no pienso como el mundo piensa, ahora pienso como Cristo me enseña a pensar. Es la diferencia de la iglesia a muchos programas muy bien intencionados, pero carentes de un recurso transformador. La iglesia ha sido recipiente del recurso, y creo que la palabra es muy limitada, de la persona de Cristo, que transforma la identidad de víctimas de violencia doméstica en personas funcionales en un mundo que Dios creó, que transforma a abusadores en personas que pueden ser servidoras de los demás. Por eso es que la iglesia necesita y requiere que seamos nosotros quienes intervengamos. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es frustrante? Muchísimo. Es un ministerio que se ve con colores, luces, y se pone decoración y se publica en redes sociales las nuevas víctimas de violencia doméstica que se han incorporado a nuestra iglesia. No, es privado, es doloroso, es lento, es frustrante, pero al mismo tiempo es de tanta satisfacción cuando una víctima comienza a recuperar su identidad en Cristo, cuando un transformador comienza a cambiar su forma de pensar y se convierte en un líder que sirve, en un líder que edifica, que construye. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿cómo respondemos? Segunda Samuel capítulo 22, hay un pasaje muy importante, y Samuel ora, o David ora, y dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. David clama: Salvador mío, de violencia me libraste. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta vida de la cual habla Juan, o que habla Jesús en Juan, no es la vida de respirar, de estar vivos. Es la vida funcional en Cristo, que se desarrolla en todo el sentido de la palabra, vida abundante. No sobrevivir, no aguantar penurias, es vida abundante en Él. Ahora, el versículo lema de nuestro ministerio es Proverbios 31:8 en la Nueva Versión Internacional. Se lo voy a leer. Levanta la voz por los que no tienen. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los necesitados. Si bien es cierto que es Dios quien da refugio a los que están heridos y lastimados, es Dios que libra de violencia, Él nos ha comisionado a nosotros para que seamos nosotros quienes vayamos a estas víctimas, a estos victimarios, con el evangelio transformador. Porque aquí está la esperanza de la transformación. Si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame a Lucas capítulo 4. Y quisiera leer rápidamente un texto donde Jesús abre este camino. Lucas capítulo 4, versículo 16, dice Jesús. Dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga en el día de reposo, se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Jesús entra a la sinagoga, proclama esta profecía de Isaías, dice: hoy se cumplió esto, porque yo he sido ungido, capacitado por el Espíritu Santo, ¿para qué? Según el texto, dice, para predicar el evangelio a los pobres. La pobreza no es carencia de recurso económico, es mucho más amplio que eso. La pobreza es una incapacidad, es un vacío, es lo que alguien no tiene en todo sentido. Mateo capítulo 5, versículo 3, la primera bienaventuranza, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta pobreza que Jesús habla es una pobreza donde reconoce que las personas tienen necesidad. Por eso Jesús dice: qué bueno, bienaventurado, una gran dicha que reconoces tu necesidad. Porque al reconocer tu necesidad, eres capaz entonces ¿de qué? De venir a quien puede proveer de esa necesidad. Esta palabra pobreza implica cosas muy interesantes. Implica que una persona está débil, bien, una persona débil, y que no tiene capacidad para ayudarse a sí misma. Una persona débil, que no puede ayudarse, está en un estado de indefensión, no puede reaccionar, está débil, no tiene fuerza, hasta que aparece alguien que lo sostiene. Esta pobreza se va a salir solamente cuando alguien le fortalece y cuando alguien le sostiene. ¿Y quién es ese alguien? Es la iglesia, somos nosotros, es la comisión. Más adelante Jesús habla no solamente de los pobres, sino también habla de los quebrantados de corazón. Y la definición literal de estos quebrantados de corazón es que han sido rotos, quebrados, han sido destruidos. Son aquellas personas sobre quienes se ha ejercido contacto físico y de esta forma han sido rotos y hechos pedazos. Personas lastimadas, los quebrantados, los que tienen asuntos pendientes. E implica también un daño físico. También Jesús en este pasaje de Lucas, él habla de los cautivos. Y estos cautivos son personas que han estado sujetos por el control de otros y han sido cosificados. Es decir, han sido despersonalizados. ¿A qué vino Jesús? Hoy se cumple delante de ustedes esta profecía. Vine a predicar el evangelio a los pobres. Y lo voy a leer literalmente. Vine a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Estas características que se mencionan aquí, afligidos, quebrantados de corazón, cautivos, describen a personas altamente heridas, entre ellas víctimas de violencia doméstica. Luego el evangelio es lo que va a satisfacer estas necesidades. Cuando, si usted lee Lucas y continúa con Lucas, a partir del capítulo 5, ¿sabe qué hace Jesús? Jesús se levanta y comienza a caminar por todo Israel, ¿haciendo qué? Predicando el evangelio, enseñando la palabra de Dios y sanando a los que estaban heridos y lastimados. Es decir, sale en busca de los vulnerables, de los quebrantados. Cuando Jesús termina su ministerio aquí en esta tierra, comisiona a su iglesia: vayan, hagan discípulos, sean testigos, sean mártires, es la palabra literal, sean mártires, testigos, vean lo que está pasando aquí. Vayan, háganlo. El llamado para nosotros, hermanos, como iglesia, es muy, muy específico, muy puntual en la dirección de ser discípulos. ¿Cuál es nuestro rol? Ir a buscar a los cautivos, a los ciegos, a los heridos, a las víctimas, a los victimarios también, porque en Jesús hay esperanza de transformación para toda persona. Esa es nuestra labor. Y es compartirles ese evangelio de Cristo, que implica también, por supuesto, un cuidado amplio e integral. Termino con un par de cositas nada más que quiero hacer mención. Nosotros como creyentes estamos esperando que Cristo venga, ¿o no? Yo sí. Con tanta maldad, tanto asunto, tanta cosa, digo: Señor, ya, por favor, ven, ya, que esto pase. Cuando el Señor venga, va a haber un reino de justicia y paz. Cuando estemos con Cristo estaremos para siempre, un reino de justicia, va a haber equidad, va a haber restauración, va a haber, es perfecto, un reino de paz con Dios, conmigo mismo, con el prójimo, con la creación, un reino perfecto cuando Él venga. Hoy no vivimos ese reino perfecto, vivimos en un mundo caído, en un mundo de violencia y un mundo de injusticia, un mundo de pecado. Y un mundo donde la violencia doméstica se ha infiltrado en hogares y en iglesias. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cómo nosotros como iglesia podemos responder ante esta peste, esta pandemia de la violencia doméstica? Quiero decir dos cosas muy puntuales. Número uno, bajo el principio de anticipar el reino aún no ha venido, cuando venga, pero yo puedo anticipar sus valores. Yo puedo vivir como hombre, como mujer, como matrimonio, puedo vivir los valores del reino de justicia y paz. Es decir, que en mi relación con mi esposa, con mis hijas, yo voy a proclamar, voy a vivir ese reino de justicia y de paz. Y cuando hablamos de justicia y de paz, hablamos de una justicia que restaura, una justicia que está en equidad, una justicia que procura esa vida en Cristo, esa vida abundante que tenemos en Él. Y la paz, por supuesto, que implica también una reconciliación de muchísimas relaciones que han sido rotas, evidentemente, por el pecado. Entonces, en primer lugar, ¿cómo enfrentar la violencia? Primero nosotros. Primero tú y yo. Primero en esa introspección que hablé al principio. Y que tengamos la valentía, que tengamos la madurez de decir, Señor, estoy teniendo actitudes, acciones de una persona, hombre o mujer, que abusa de su esposo, su esposa, sus hijos. Ahí comienza la lucha en contra de la violencia doméstica desde un fundamento escritural. Estoy viviendo en la justicia de Dios, estoy construyendo la paz con mi esposa, con mis hijas. El entorno, mi ambiente, mi hogar es un ambiente de paz y justicia. ¿Qué es lo contrario a la paz y la justicia? La violencia y la injusticia. Si mi persona, mi relación matrimonial y mi hogar se caracteriza más por la violencia y la injusticia, soy muy propenso entonces a caer en prácticas y ejercicios de la violencia doméstica. Y si no hago esa introspección, si no valoro, si no tengo la gallardía, la madurez de decir, de buscar ayuda, de venir a un lugar seguro como este y decir, brother, estoy mal. Creo que hay pensamientos, ideas en mi mente de injusticia y de violencia. Violento y soy injusto con mi esposa, con mis hijos, y yo no quiero hacer eso. Estoy entendiendo que necesito ser una persona que anticipa el reino de Dios por medio de la justicia y de la paz. Y que no voy a ser promotor de estas cosas. Solos no podemos cambiar. El cambio sucede en comunidad. La transformación sucede en comunidad. Y este, hermanos, es un lugar seguro. Los diáconos, líderes de grupos, personas que están trabajando dentro de la iglesia, son personas seguras. Y creo, es una conjetura, es una percepción, pues, que si nos acercamos a alguien diciendo, mira, yo estoy sufriendo de violencia, yo estoy violentando a mi esposo, a mi esposa, mira, yo golpeo a mis hijos de más, mira, en mi casa es un ambiente hostil, ayúdame. Yo estoy seguro que este lugar los va a recibir, los va a abrazar, los va a limpiar y van a acompañarnos en un proceso de restauración. Estoy seguro de eso. ¿Qué falta? Que lo hagas. Que lo hagas fruto de esa introspección, de esa meditación en las escrituras y en la oración. Y segundo, afuera hay miles de personas que están siendo oprimidas hoy y que no tienen esperanza, que no han escuchado el evangelio que transforma, que libera, que salva, que da vida abundante, que están siendo golpeadas, que están siendo despersonalizadas, que están siendo abusadas sexualmente, y que esas historias, como las del principio, si no tienen una red de apoyo, que somos nosotros, si no tienen una comunidad, que somos nosotros, que se ponga al lado para decir, mira, apóyate, sostente, no sé mucho, no tengo mucho, pero aquí estoy, caminemos juntos. Probablemente, y no es nuestra responsabilidad, pero probablemente algunas de esas historias terminen en un asesinato. O yo no sé si decir peor aún, el resto de sus vidas siendo violentados. ¿De qué depende? Uno, de mi introspección, de mi madurez de pedir ayuda. Y segundo, de ver personas fuera que necesitan la esperanza del evangelio y la transformación. Padre, te damos las gracias en esta mañana por esa oportunidad de estar juntos, de abrir tu palabra, Señor, y entender cuáles son, Señor, estos asuntos tan amplios, tan profundos, Señor, pero que tú nos has dado la oportunidad de conversar. Padre, yo te pido que en tu gracia tú nos sostengas, Señor, que nos dé la madurez para mirar hacia adentro, Señor, que seamos valientes, que seamos figuras, Señor, restaurativas, que seamos, Padre, aquellos que dicen, necesito ayuda, yo necesito ayuda y ser transformado, seguir siendo transformado. Señor, que si alguien que está sufriendo de alguna forma de violencia, que haya en este lugar, Señor, un lugar seguro. de venir a hablar, no para criticar, condenar, para ayudar, para caminar, para sostener. Padre, que también algunas personas asuman esta responsabilidad, Señor, de ver la violencia fuera de la congregación, de la iglesia, de la comunidad, y que puedan aportar, ponerse al lado. Es difícil, es complicado, toma tiempo, carga emocionalmente, es desgastante, pero entendemos, Señor, que es tu voluntad. Y tenemos el recurso, la persona de Cristo, el transformador en nosotros, Señor, para que estas personas encuentren la esperanza que ya nosotros hemos hallado. Padre, te lo agradecemos, oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias.